Y lo hacemos como todos los domingos de la mano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Una cita con la actualidad que se genera en torno a estas ciencias a la que procuramos acudan especialistas y expertos para darnos su visión. El próximo 11 de septiembre de 2003 se cumplirán 2 años del atentado a las Torres de Nueva York, uno de los hechos históricos más trascendentales y analizados desde multitud de ópticas que podamos imaginar. Seguimos hablando de las consecuencias del atentado del 11 de septiembre y otros aspectos que tienen que ver con las relaciones internacionales. Hoy lo vamos a hacer desde una perspectiva que nos desvela la profesora de Relaciones Internacionales, Paloma García Picazo.
Buenas tardes. Tenemos hoy el honor, la alegría, la satisfacción de contar en el Foro Político y Sociológico de la Asignatura de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología con el profesor Antonio García Santes Mases, buen amigo, buen colaborador y excelente persona e intelectual. El tema que hoy nos ocupa, porque nos ha parecido relevante volverlo a traer a colación, porque es un tema que no se agota, es el del choque de civilizaciones. Y en este sentido, yo quería destacar que entre el profesor Santes Mases y yo misma ya existe como una especie de diálogo largo, continuado, permanente y siempre fructífero y mutuamente enriquecedor y además muy ameno, es un diálogo ameno, parafraseando a Aretino. Y bueno, pues ya lo he dicho, es un honor, es una alegría para nosotros contar con él. Y nada, profesor Santes Mases, ya pasamos directamente a la materia. ¿Qué actualidad tiene, en su opinión, el tema del choque de civilizaciones? Precisamente hoy, bueno, cuando empezamos año y ya con 3 años cumplidos del dichoso tercer milenio, estas fechas de calendario que se banalizan pero que de algún modo nos ocupan la mente.
Bueno, antes de nada agradeceros la invitación, a ti especialmente, Paloma, porque el honor es mío. Hombre, el tema del choque de civilizaciones, yo creo que, como tú explicas bien en tu libro, en qué es esa cosa llamada relaciones internacionales.
Gracias por la mención.
Y en el otro anterior sobre la teoría de las relaciones internacionales, pues, hombre, sí que me parece a mí que ahí hay un elemento de gran interés, de gran importancia, y es, por un lado, cómo se interpreta el orden internacional a partir de la caída del muro de Berlín, a partir de la caída del comunismo. Como sabemos, primero está la tesis de Fukuyama del fin de la historia, triunfo de la democracia liberal frente al marxismo-leninismo, frente a los países del este. Pero enseguida se plantea ese problema que hemos comentado otras veces: ¿qué será de nosotros cuando ya no haya bárbaros? Es decir, cuando los bárbaros han desaparecido, que se decía en aquel poema que después recordaba Bobbio. Y claro, se plantea entonces el gran problema de a la búsqueda, digamos, del enemigo. Entonces se plantea el problema de que efectivamente parece que ha sido una constante terrible y trágica, pero que evidentemente se ha dado en la historia de la humanidad, que para definir un nosotros tiene que haber un ellos. Nosotros, que tiene su territorio, que tiene sus fronteras, que tiene su identidad, su lengua, su cultura, su historia, pero que tiene que haber un ellos, hay una tensión amigo-enemigo. Y es verdad que, como habéis estudiado muy bien los teóricos de las relaciones internacionales, lo que en principio es la teoría contractualista de cara al interior de los estados, que puede haber un acuerdo, una negociación, un pacto, de alguna forma está contrarrestado por la teoría hobbesiana en las relaciones internacionales, donde ha seguido imperando no solo ese criterio, porque es verdad que también ha habido toda la otra línea defensora de pues un tipo de relaciones internacionales basadas en el diálogo, en la paz, pero donde se ha dado mucho la confrontación, la beligerancia, la imposición, la hegemonía. Claro, en los países del este tenían tan fuerza el otro sistema alternativo que parecía que a partir de ese momento ya no podía darse ninguna confrontación con otro bloque. Y entonces fue surgiendo toda esta tesis, toda esa duda que hubo en aquellos años, que a mí me parecieron decisivos de si desaparecían los bloques militares una vez que desaparecía el Pacto de Varsovia, si había que mantener la OTAN, si se añadió un paso más, lo que en principio eran naciones fuera de área dentro de lo que era la lógica de la OTAN, comenzaron a ser elementos prioritarios, y a partir de ahí se fueron dando pasos a considerar que aquella frase de Fukuyama del nacionalismo exacerbado o del fanatismo religioso, no como los nuevos enemigos, pero sí como los nuevos focos de conflicto para la democracia liberal, pues fueron adquiriendo tal beligerancia, tal relevancia, que a partir de los años 90 pues ha ido siendo uno de los temas más importantes, y como tú dices muy bien, en este ya no inicio, porque ya llevamos 3 años de nuevo siglo y de nuevo milenio, pues adquiere cada vez más el carácter de, pues, de una cierta profecía autocumplida, ¿no?
Sí, claro, realmente es que uno ve las noticias, lee los periódicos y ve que es que las zonas de choque están permanentemente, bueno, no permanentemente, sino cada vez más, es como una recrudescencia de actitudes, lo que tú has dicho, ¿no? Yo a mí una de las cosas también que me impresionan en un sentido es esa especie de sensación, algún realista de las relaciones internacionales lo ha puesto de relieve, estoy pensando en Rosenau. Claro, él decía, esta disolución a la que tú has hecho mención, yo estoy totalmente de acuerdo en que los años 90 fueron cruciales en la definición y la indefinición de cosas. Y Rosenau pone mucho de relieve el aspecto de esa disolución de un orden nuevo que no es sustituido por, de un orden viejo, perdón, que no es sustituido por un orden nuevo, y una desorientación global. O sea, en eso también está la globalización, en una desorientación generalizada, que yo creo que hay supuestos teóricos. A mí siempre me preocupa mucho y siempre se lo digo a los alumnos, que no confundan entre lo que son los teóricos y lo que son los ideólogos. Y en las relaciones internacionales hay muchísima confusión en esos términos, porque claro, la teoría de la relatividad funciona independientemente de si uno es musulmán o si es occidental, pero las teorías de las relaciones internacionales son completamente distintas según del lado en el que uno está. Y entonces, en este sentido, claro, veo en Huntington. Huntington tuvo el valor de rescatar el concepto de civilización, que era, bueno, ya a principios del 20 con Spengler se había puesto sobre el tapete. Él lo retoma con una especie también de pesimismo existencial, recupera la vieja pseudociencia de la geopolítica e intenta dar un diagnóstico del estado del mundo. Y lo hemos hablado tú y yo también varias veces en el sentido de que en qué medida ese choque de civilizaciones no es también una proyección, por así decirlo, interesada, de lo que tú decías, acababas de la conclusión de tu última digresión, en qué medida no es una profecía autocumplida. Al decir existe choque, de algún modo se justifica las medidas de choque que se
claro,
adoptan.
Claro, porque a mí me ha impresionado mucho. Realmente es de las cosas que más me impresionaron en el año que ya terminaron, en el 2002, la lectura de este documento de Carta de América de los intelectuales norteamericanos.
Sí,
porque
lo
escribe Huntington, Fukuyama, pero a la vez también lo firma pues gente como Michael Walzer o otras personas de una posición más liberal dentro de lo que es el contexto norteamericano, que como sabemos la palabra liberal pues ahí tiene un contexto de lo que sería la izquierda dentro del sistema sí. norteamericano. Entonces, a mí me impresiona mucho la carta precisamente por esa tensión que tú decías muy bien entre teoría e ideología y entre realismo y valores. Porque ellos insisten mucho en decir, bueno, ¿qué ha ocurrido? Es decir, ¿qué ha pasado para que el mundo nos odie?
Sí.
Después del 11 de septiembre. Bueno, no es una cosa, digamos, muy original. Se han escrito muchos artículos sobre esto. Ellos han dicho, bueno, pero es como el punto de partida a partir del cual ellos quieren reflexionar. Vemos que efectivamente hay un conjunto de personas que están dispuestas no solo a matar, sino a morir directamente, porque consideran que nuestro sistema es deleznable, nuestro sistema debe ser destruido para que pueda emerger su identidad. A partir de ahí, claro, ellos hacen una cuestión que a mí me parece interesante, ¿no? Que es la de decir, bueno, hay gente que considera que las relaciones internacionales impera únicamente el criterio de la fuerza, impera únicamente el poder, impera únicamente la hegemonía, y consideran que el problema de los valores no tiene sentido en este debate. Ellos dicen, nosotros no estamos en esa posición. Hay otros que consideran que efectivamente la violencia siempre está fuera de todo lugar, son pacifistas incondicionales, tampoco estamos en esa posición. Hay otros, por último, que claro, es todo lo contrario, divinizan tanto sus valores que llegan casi a proclamarlos como una guerra santa. Tampoco estamos en esa posición. Entonces, ¿en cuál está usted? Bueno, pues en un esfuerzo por defender que sus valores, valga la tautología, merecen ser defendidos, que los principios en los que se asienta su sistema pues tienen, digamos, una consistencia, tienen una credibilidad, tienen para ellos una fundamentación suficiente y que, por tanto, pues el sistema tiene derecho a defenderse, tiene derecho en un momento determinado a utilizar la legítima defensa. Claro, entonces, ¿legítima defensa ante quién?
Claro.
Y entonces, claro, es donde surge el enemigo, porque claro, ahí es donde se mezcla esta cosa explosiva en el mundo internacional hoy, que es mezclar estados que pueden tener armas destructivas en su interior y que en un día determinado hipotéticamente las pueden utilizar con grupos terroristas que utilizan acciones de tipo terrorista y que pueden efectivamente tener asentamiento en uno o en varios estados o pueden estar muy dispersos. Claro, la mezcla de eso es explosiva, porque a mí siempre me impresionó mucho después del 11 de septiembre aquel artículo de Alain Touraine. Me impresionó muchísimo aquella frase cuando dijo Touraine, bueno, es que lo que hemos vivido aquí es tan tremendo que el mundo se puede convertir en un gigantesco País Vasco, decía
sí.
Touraine. Y claro,
sí.
Yo pensé, pues efectivamente si entramos en una estrategia de acción-reacción, ¿eso a dónde puede conducir? Porque claro, los americanos hasta ahora han vivido mucho la frase esta que se repite siempre y que uno lo ve en los escritores, dice, bueno, todo en Estados Unidos funciona hasta que comienzan a llegar los primeros muertos. Entonces algunos como sí. Kapuscinski y otros dicen, bueno, ahora las nuevas guerras lo que pasa es que procuran no tener muertos propios, no tener víctimas propias. Pero claro, ante un tema como el del terrorismo, las víctimas son civiles, son indiscriminadas.
Claro.
Entonces, claro, el problema, si ves lo que ocurre en el Estado de Israel, imagínate tú que eso lo comenzara a vivir los norteamericanos que se han vivido invulnerables durante años, que comenzaran a decir que, bueno, pues que efectivamente cada poco tiempo tienen un atentado terrorista. Y a mí me impresionó mucho en el mes de diciembre leer una entrevista con el director del New York Times, que había venido a Barcelona, que le habían dado un premio, el premio Godó, me parece que era, el diario La Vanguardia. Y en una entrevista muy larga, este hombre decía, claro, fíjate tú qué frase, decía, yo comprendo que en Irlanda del Norte pues han vivido muchos años con terrorismo, que ustedes en el País Vasco se han acostumbrado, pero nosotros no nos podemos acostumbrar. Y es preferible actuar ahora antes de que tengamos que vivir durante 60 años con este problema. Y claro, al decir actuar ahora, la idea es que puedes conectar los estados que tienen armas destructivas con los grupos terroristas y que por combatir un estado e hipotéticamente derrocarlo y acabar con su régimen, has acabado a la vez con el origen del terrorismo. Y claro, imagínate tú que fuera exactamente lo contrario, que al atacar a ese estado crearas un tipo de repulsa, de rechazo, de hostilidad en todas las masas árabes, no solo de ese estado, sino de otros estados que dijeran, bueno, esto realmente no tiene justificación, esto ni siquiera es legítima defensa, como se podía plantear en el caso de Afganistán, esto es una guerra preventiva que no está justificado, un uso de la fuerza tan indiscriminado, donde a la vez hay tantas muertes civiles, y que eso fuera creciendo más el sentimiento de rechazo a Occidente y a la vez el sentimiento de apoyo a grupos que utilicen la violencia desde una forma de un método terrorista. Claro, sería lo contrario de lo que dice el director del New York Times. No habrías dado los pasos para quitarte este problema durante 60 años, sino habrías generado acciones que pueden provocar una frustración que se va alimentando con los años. Por eso yo sí estoy muy preocupado con lo de la profecía autocumplida,
sí.
Porque designas el enemigo, mezclas los espacios de las armas destructivas y de los grupos terroristas, generas unos agravios, unas frustraciones, un sentimiento de humillación. Vamos a ver cuál es la reacción, ¿no?
Claro, no. Y luego además es muy acertado lo que dices, precisamente porque también para mí otra de las cosas preocupantes es que estamos acostumbrados o habíamos estado acostumbrados con enormes dificultades a operar intelectualmente al menos, con unas ciertas categorías jurídicas, es decir, estaba el Estado, estaban los Estados. El proceso de consolidación del derecho internacional público, incluso con las aberraciones, nos lo parecen ahora, del derecho de la guerra. El derecho de la guerra supuso un avance frente a la barbarie generalizada que eran las guerras antiguas, que además incluso eran guerras privadas entre señores que mandaban sus tropas. Se llega a una institucionalización de la guerra, perversa y abyecta como es en sí misma, pero se había llegado a una cierta regularidad. Incluso en la época más virulenta de la Guerra Fría, entre las dos grandes superpotencias, se había establecido, pues bueno, aquello de Brezhnev, la coexistencia pacífica, que era repugnante, pero al menos había una cierta estabilidad. El problema de las nuevas categorías es lo que decía Rosenau de la turbulencia internacional, es decir, factores aleatorios, absolutamente nuevos, frente a los que no existe ninguna elaboración conceptual, que irrumpen y que desconciertan, no solamente al común de la gente, sino yo creo que muy fundamentalmente a los dirigentes políticos, que claro, mandan mensajes a veces contradictorios entre sí. Y luego lo que tú decías del terrorismo. El terrorismo supone un desmantelamiento total de viejas categorías del derecho, porque como tú decías perfectamente, se lucha contra el Estado que acoge al terrorismo. Y prácticamente se legitima todo en aras de lo terrible que es el terrorismo, cosa que nadie duda, pero nos podemos ver involucrados en unas situaciones de las que, y aquí menciono al filósofo Hans Jonas, que a mí me gusta mucho porque habla del principio de responsabilidad, y son situaciones de las que no tenemos precedente. Son situaciones radicalmente nuevas, tanto por la condición del modo de llevar a cabo la guerra, las armas, lo que tú decías, la invisibilidad de los muertos, la guerra telemática, la guerra por televisión, hubo artículos famosos de Baudrillard con la primera guerra del Golfo, y luego lo que hemos visto también de los bombardeos en la antigua Yugoslavia, en Bosnia, en Serbia, en Kosovo. Las intervenciones son intervenciones, entre comillas, limpias, que yo creo que es muy peligroso.
Ahora dices tú, se legitima todo, pero fíjate hasta qué punto, ¿no? Por ejemplo, es que a mí me impresionó mucho esto del director del New York Times. Digo, pero bueno, ¿esta gente cómo vive entonces lo que nosotros hemos padecido estos años?
Claro.
Porque claro, dice, ustedes lo han padecido, pero nosotros no estamos dispuestos. Y en el mismo día, en ese periódico venía, dice, el presidente Bush concede permiso a la CIA para actuar indiscriminadamente contra los dirigentes terroristas de Al-Qaeda. Claro, uno piensa, bueno, pero vamos a ver, concede licencia para matar, llegaba a decir el titular.
Sí.
Diciendo, claro, nosotros estamos en un país, es decir, en España, donde tenemos un Estado que, hombre, ha logrado condenar muy justamente a altas autoridades del Ministerio del Interior, hasta el propio ministro, por haber colaborado en el secuestro de un ciudadano. Hombre, eso algunos lo han visto como una cosa terrible frente al terrorismo, pero realmente también es un orgullo para el Estado de Derecho. Es decir, mire usted, con toda la dureza que ha tenido el terrorismo, el Estado de Derecho, cuando se comete una infracción tan clara de la legalidad, cuando se atenta contra la vida de un ser humano, en este caso es verdad que además aquel pobre señor Marella además no tenía nada que ver, pero bueno, aunque hubiera tenido que ver, no se puede tener licencia para matar, no se puede desde el Estado crear una banda terrorista. Bueno, pues aquí vamos asistiendo que estados que aparecen ante la opinión pública como los estados vinculados al mundo occidental, democrático, liberal, sea el Estado Estados Unidos, sea el Estado de Israel, conceden a sus servicios secretos licencia para matar en cualquier tiempo y lugar. Sea lo que ocurre en este caso con Al-Qaeda, o sea lo que también era el mandato que habían dado al Mossad para que actuara e interviniera donde quisiera. Claro, eso por un lado. Por otro lado, el trato a los prisioneros que hemos visto en Guantánamo. Yo recuerdo en la Universidad Carlos III dieron un doctorado honoris causa a este catedrático de Derecho Internacional, a González Campos. Y claro, González Campos insistió mucho, en un acto muy emotivo, viendo el lema de la Universidad de Carlos III, el derecho del hombre, el derecho del ser humano. Bueno, que claro, que a dónde se podía haber llegado en una circunstancia donde se tenían los presos en esa circunstancia, metidos en contenedores sin poder respirar, sin tener ningún derecho, invisibles, sin ninguna garantía. Y claro, O sea, vamos dando pasos, o la limitación de las propias garantías jurídicas de los ciudadanos norteamericanos para poder investigar. Es decir, son pasos muy fuertes donde se va legitimando todo, porque la pulsión de seguridad exige la idea de que, claro, se han visto vulnerables, es un imperio que se ha visto vulnerable, y dice, nosotros no podemos ser como ustedes, como Irlanda, como Francia, como España, como los lugares donde ha habido terrorismo, nosotros lo vamos a resolver. Y claro, pues uno verdaderamente dice, bueno, no sabe si lo van a resolver, o no sabe el precio que van a provocar, incluso aunque lo resolvieran, no sabe lo que pueden llegar a legitimar, porque el otro mundo que tú decías es verdad. Y claro, tú que has asistido a muchos debates de eso, uno enseguida que dice eso siempre alguien le dice, hombre, pero ¿no va a ser usted nostálgico de la política de bloques? Hombre, pues claro que no, en el sentido de la soberanía limitada no, en el sentido que los tanques entraran en Praga, sí, claro. Brezhnev no, en el sentido que apoyaran a Franco por un asunto geoestratégico de que les interesaba a ellos, más allá de que en España hubiera democracia o no, y tuvimos que aguantar la dictadura. Pues mire usted, no, claro, yo no estoy a favor de la política de bloques en el sentido de que a los pueblos se les limitaba su soberanía y sus derechos en función de los intereses geoestratégicos de una potencia o de otra, fuera el caso de Polonia o el de España, el de Portugal o el de Checoslovaquia. Pero claro, lo que es evidente es que había un control, es decir, había un tipo de miedo de una a otra, había un miedo a una destrucción mutua asegurada. Mientras aquí, claro, es un imperio con tal fuerza que no piensa de ninguna manera que el otro sector pueda acabar con él, porque no tiene una fuerza imperial, pero claro, tiene una fuerza de desestabilización que puede ser tremenda. Es decir, que es donde se vive vulnerable. Y es donde veo yo que ahí, claro, esa turbulencia exige volver a pensar mucho ese tipo de conceptos,
yo creo que
ese
es un
tipo
esfuerzo
de agravios.
Mucho, es un esfuerzo mucho mayor, es un reto verdaderamente para las personas. Porque claro, tú mencionabas al principio el verso de Cavafis, de los bárbaros están a las puertas, pero quedan bárbaros. Y entonces, también un poco en razón del tiempo limitado que tenemos, estaba yo pensando en esa defensa, si se quiere, la más benéfica de todas, de las categorías occidentales. O sea, no permitir, yo creo que es una función también nuestra como profesores de la universidad, o sea, no permitir que determinadas posiciones que tú has hecho a las que tú has hecho mención de estas posiciones de fuerza, en el fondo del terror que siente la superpotencia mundial por verse agredida, de ese secuestro de Occidente, de ese secuestro de los valores occidentales que tienen, valga la redundancia, un valor propio logrado, y eso es una defensa que yo creo que tenemos que hacer y reconsiderar siempre, logrado a partir de siglos de lucha por los derechos humanos, por conseguir establecer libertades y un Estado de Derecho, que no se vean secuestrados por estas posiciones.
Yo creo que es uno de los problemas que tiene hoy la sociedad americana, y por eso se ve también el tipo de reacción que se va dando dentro de ella. Es decir, es verdad que también habría que plantear qué reacción se da o debería darse en Europa frente a eso. Pero es interesante en la propia sociedad americana, ¿no? Cómo a través del otro manifiesto, no en nuestro nombre, van surgiendo también figuras, unas del mundo del espectáculo,
es
otros de novelistas, otros escritores, que todos van poniendo un poco encima de la mesa, decir, bueno, mire, no me han situado ustedes con claridad la conexión entre los estados con armas de destrucción y los grupos terroristas, los efectos colaterales que puede tener esto. No hable usted en nuestro nombre, no diga usted que habla en nombre del pueblo americano.
Claro.
No considere usted que es traidor el todo el que discrepa de su punto de vista, no criminalice usted al disidente. Yo creo que ese movimiento es importante, es verdad que es minoritario, porque es verdad que habría que analizar con cuidado las elecciones que hubo en noviembre en Estados Unidos. Es verdad que la victoria de Bush fue por pocos votos, que hay mucha gente que no participó, todo eso es verdad. Pero también es cierto que en un momento de crisis tan fuerte como vive la credibilidad moral de todo el equipo de Bush por todos los problemas de los negocios, de los grupos petrolíferos, tenía que darse una pulsión de seguridad, tiene que haberse dado una pulsión de seguridad muy fuerte para que a pesar de todo haya triunfado. En una situación normal, el precio que hubiera pagado por todo lo que ha sido la crisis, que ha significado eso para el capitalismo popular de todas estas grandes empresas, yo creo que hubiera provocado una derrota fuerte de los republicanos. Es decir, que ahí tiene que darse todo un fenómeno de que esa polarización, esa búsqueda de nuevo enemigo, esas energías concentradas en ese tema, hoy por hoy tienen un apoyo grande de la sociedad americana. Y ahí es lo que hay que estar muy atentos a ver qué otros sectores van intentando abrirse paso. Es decir, sectores de las iglesias, de los intelectuales, de los artistas, de algunos grupos de movimientos sociales, de movimientos cívicos, que son los que ellos recuerdan de lo que ocurrió en los años 60 con Vietnam, que es la otra América, ¿no? La que dice no en nuestro nombre y que es verdaderamente pues una voz imprescindible en este momento, siquiera para evitar la profecía autocumplida, ¿no? O para hacerla por lo menos difícil, sino para evitarla, para hacerla difícil.
Limitar un poco su alcance. Bueno, pues yo creo que ya se nos ha cumplido el tiempo. Muchísimas gracias, Antonio. Te vuelvo a repetir que es una satisfacción y un placer para la facultad en su conjunto y para la asignatura de Relaciones Internacionales contar contigo. Y sé que no abandonas la palestra.
Me quedo aquí porque ahora empezamos el programa de Revista de Filosofía. Entonces he tenido la satisfacción de hacer sesión doble.
Pues nada, muchas gracias y hasta pronto.
El choque de civilizaciones tras el 11 de septiembre ha sido el tema en torno al que hoy se ha centrado Foro Político y Sociológico. Nos han acompañado la profesora de Relaciones Internacionales de la UNED, Paloma García Picazo, y Antonio García Santos Mases, al que cedemos el testigo junto a su equipo de compañeros en el programa que sigue, la Revista de Filosofía. Por nuestra parte, reiterarnos en nuestros mejores deseos para este año. Gracias por escucharnos y buenas tardes. Tiempo para la filosofía.